Las 11, las 10 en Canarias.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Le queda media hora esta linterna de miércoles 4 de julio que estamos pasando en compañía de Juan Fernández Miranda, Pedro García Cuartango, Carlos Sánchez y Fernando Rayón, que enseguida va a empezar a contar la prensa de mañana. Antes de todo eso, ¿de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos, Alicia García?
Venimos contando la votación en el Congreso que ha dado luz verde a la renovación de la cúpula de Radio Televisión Española. El PSOE ha sacado adelante su propuesta con los apoyos de Podemos, del PNV, de Esquerra y del PDeCAT, los nacionalistas catalanes, a cambio de la promesa del Gobierno de un diálogo sin condiciones sobre el futuro de Cataluña. En el Pleno se ha ausentado Ciudadanos. En esta linterna, su portavoz, Juan Carlos Girauta, ha asegurado que no querían estar presentes en las hipotecas que está pagando Pedro Sánchez.
Y claro, hay que repartir botín. Porque el problema básico de este gobierno es que 84 diputados no es ni la mitad de una mayoría absoluta. Y entonces, en todo, tiene que estar atado por las servidumbres y por las hipotecas con gente tan de fiar como Podemos, los golpistas catalanes, el PNV y hasta Bildu.
Durante esta linterna hemos conocido que la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha hablado por teléfono en las últimas horas con Elsa Artadi, la portavoz del gobierno catalán. Han coincidido en la necesidad de diálogo. Llamada tras el traslado a Cataluña de 6 de los políticos encarcelados por el desafío independentista, entre ellos Junqueras, van a permanecer en las prisiones de Lledoners y en Figueras, donde esta tarde se han producido concentraciones de bienvenida a las que han asistido miembros del gobierno catalán con Quim Torra a la cabeza. Venimos contando también las últimas horas de la carrera a la presidencia del Partido Popular. Los 6 candidatos han cerrado la campaña en distintas ciudades. Soraya Sáenz de Santa María, por ejemplo, ha elegido Valladolid, donde ha estado acompañada por Fátima Báñez, con quien hemos hablado en la reunión del equipo económico de esta linterna. La exministra de Empleo ha criticado que los socialistas quieran echar abajo una reforma laboral que ha funcionado, incidiendo en la intención del Gobierno de derogar el contrato de apoyo a emprendedores, una de las medidas estrellas de su reforma.
Si el Gobierno lo quiere cambiar, significaría darle un hachazo a las pequeñas y medianas empresas y los autónomos en este país, que son los que están utilizando mayoritariamente ese contrato. Y creo que ha sido bueno para casi 1 millón de personas, lo cual es una cifra que merece la pena considerar antes de tomar cualquier decisión rápida.
Vamos a un jueves en el que uno de los miembros de la manada, el Guardia Civil, tendrá que declarar ante los magistrados de la Audiencia de Navarra tras intentar renovar el pasaporte la semana pasada. COPE en Pamplona, Maite Moro.
La Audiencia de Navarra ha convocado para mañana a las 2 de la tarde la vista solicitada por la Fiscalía para analizar el supuesto incumplimiento por parte de Antonio Manuel Guerrero, el Guardia Civil de la manada, de las medidas cautelares impuestas por el tribunal que decretó su libertad provisional hace casi 2 semanas. La Fiscalía va a solicitar su ingreso en prisión ante el riesgo de fuga después de que el miembro de la manada intentara renovar su pasaporte la semana pasada pese a tener prohibido abandonar territorio español. Fue la Policía Nacional quien informó en su cuenta de Twitter de que Antonio Manuel Guerrero había intentado obtener su pasaporte. Ni el acusado ni su abogado vendrán mañana a Pamplona. Seguirán la vista desde los juzgados de Sevilla por videoconferencia.
Y vamos hacia un día en el que se hará efectiva la ampliación del permiso de paternidad. Los padres de los bebés que nazcan a partir de las 12 de esta noche disfrutarán de 5 semanas gracias a la entrada en vigor de los nuevos presupuestos.
Y los oyentes en esta noche, Andrea Carrasco, ¿qué nos han contado?
Pues los oyentes comentan sobre si los enfrentamientos entre secesionistas y quienes quitan símbolos independentistas de los espacios públicos puede provocar nuevas tensiones en Cataluña. Carmelo cree que sí, Santi dice que hay que preguntarse si esa posibilidad preocupa al gobierno de Sánchez y otro oyente piensa que esto solo acaba de empezar. En Facebook, María dice que los enfrentamientos son fruto de la inacción de los políticos y Blanca considera que hay que hacer algo ya para parar el conflicto porque si no irá peor.
Fernando, tienes ya en tu poder parte de la prensa de mañana, ¿no?
Parte.
Bueno, vamos a dar un poquito de tiempo, a ver si llega.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado. Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Recta final de la tertulia de este miércoles 4 de julio. Fernando, ya tienes la prensa, te va llegando, ¿no? Ya tienes bastante portadas.
Sí, sí, yo creo que están ya casi todas.
¿Y coinciden o no?
Pues sí, sí. Hay mucha radiotelevisión española, uh-huh. Hay muchas cárceles en Cataluña y bueno, y alguna cosa más que se deriva de una cosa y de otra. Uh-huh.
Pero pues vamos, empieza por donde quieras.
Pues mira, la portada a veces se ve el pirulí para las personas que no sean de Madrid, es esa torre de transmisiones que tiene Radio Televisión Española al final de la calle O'Donnell. Y bueno, a mí me parecía que estaba ardiendo, pero no está ardiendo. Creo
las
que
nubes.
Creo que es una
a mí
nube.
También me ha parecido,
parece
pero
el coloso
no.
En llamas.
Sí, sí, pero no, es el efecto de las
no,
nubes.
No arde.
A ver,
no
por
arde.
Alusiones.
Ya ha sido tomada.
No arde, pero efectivamente, como dice Juan, en la parte más alta de esa torre está la bandera independentista catalana, una icurriña. Aparece el corazón, el símbolo de Podemos, y en la parte baja, más grande, también metido como en una de las parabólicas que rodean a toda la torre, pues aparece la rosa y el puño del PSOE. Titular: Sánchez consuma la toma de Radio Televisión Española con los golpistas. Ni el PP, 134 diputados, ni Ciudadanos, 32, tendrán consejeros en el ente público en manos de Esquerra Republicana, PDeCAT, PNV y Podemos por decreto, tras prometer el gobierno a los independentistas diálogo sin cortapisas. Tiene un titular el periódico de Cataluña bien tirado, yo creo. Dice: la mayoría del cambio toma el mando de Radio Televisión Española. Uh-huh. ¿Sí? Sánchez logra el apoyo de Esquerra y el PDeCAT, claro. El bloque que desbancó a Rajoy renueva la cúpula del ente con el rechazo de PP y Ciudadanos.
El mundo... Me pregunto cuál es el cambio.
No, bueno, la mayoría del cambio, los que decían que iban a cambiar.
Pero la mayoría del cambio...
Cambio de rostros, pero no de fondo, ¿no?
Claro, porque el dedazo ha sido monumental.
El Mundo, que lo junta todo en la portada, dice: Sánchez pisa líneas rojas para apuntalar su débil mayoría. Torra le arranca a abrir el diálogo sobre la autodeterminación en Moncloa, aunque la rechazará. Prepara un amplio paquete de inversiones y retirará recursos contra leyes de la Generalitat. El PSOE y Podemos toman el control de Radio Televisión Española y marginan al PP y Ciudadanos. Y la fotografía de portada del Mundo, leo el pie de foto: recibidos con honores en la cárcel. Los cabecillas del Procés llegaron ayer a las cárceles catalanas, donde empezaron a disfrutar de privilegios concedidos por los servicios penitenciarios de la Generalitat, como el uso individual de celdas dobles. En la imagen, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el director general del Serveis Penitenciaris, Armand Calderó, abandona la cárcel de Lledoners tras visitar a los políticos allí encarcelados. Lo llamativo de esta foto es que Armand Calderó, el responsable de los servicios penitenciarios, lleva un lazo amarillo en la solapa, ¿no? Con lo cual, pues todo queda dicho, ¿no? Hay también titulares en La Razón. Esquerra Republicana, que se ha sido el voto final, permite renovar Radio Televisión Española tras la promesa de dialogar sobre el referéndum. Uh-huh. Y el ABC editorializa sobre este asunto y titula: Sánchez paga el peaje de Torra e Iglesias, los gestos de la Moncloa y la falsa retórica de su lenguaje, distensión para Cataluña, tratan de ocultar con ofertas de diálogo lo que no son sino puras cesiones a la Generalitat. Por cierto, que el segundo editorial de ABC es para un tema que hemos hablado. Se titula El CIS bajo control del PSOE. Y leo solo un párrafo. El nombramiento de José Félix Tezanos como director del Centro de Investigaciones Sociológicas CIS es la confirmación de que el gobierno trata a los organismos públicos como un patrimonio del PSOE. Tezanos es secretario de Estudios y Programas del PSOE, por tanto, miembro de su ejecutiva.
Fíjate, yo sí insisto con la idea que comentamos antes de la pausa. Es decir, leyendo los periódicos que hacía Fernando Rayón ahora, es decir, si viniera cualquier ciudadano europeo a España y diría, hombre, hay un nuevo gobierno, el 1 de junio tomó posesión un nuevo presidente del gobierno y atacará los problemas de fondo del país. Bueno, resulta que es que lo más prioritario de este gobierno es cambiar los consejeros y al presidente de Radio Televisión Española.
Es decir, así es.
¿En qué país vivimos? Pero no es delirante todo esto.
Absolutamente.
No, porque la ha venido a ganar las elecciones y va a hacer todo esto.
Pero si tiene el 10% de cuota de pantalla Radio Televisión Española.
Bueno, pero él creerá que puede eso ayudarle mucho. No sé qué hará. En fin.
Bueno, es una cuestión de imagen también, ¿no? Porque es como hemos acabado con la manipulación de PP.
Habrá que ver cuánto.
Es la estrategia de Podemos, que es lo que ellos querían desde siempre. Pablo Iglesias contra los medios de comunicación públicos.
Nunca lo ocultó. Habrá que ver cuántas muescas pelos se deja en la gatera el amigo Sánchez, el presidente del gobierno, tomando este tipo de decisiones. Porque es verdad que tendrá el 10% de cuota de pantalla controlada, pero la gran mayoría de la ciudadanía debe estar estupefacta ante esta forma de actuar, ante este desprecio, no solo al fondo, también a las formas de la democracia, que son igualmente importantes.
¿Pero no es más importante la ley de educación, por ejemplo, o resolver los problemas de la sanidad?
Por supuesto, Carlos, el problema es que no tiene mayoría, que como tú has dicho, con 84 diputados, él no va a poder abordar esas grandes reformas. Yo creo que lo más grave para Sánchez de este mes es que ha perdido la credibilidad, y la credibilidad es un capital muy importante, sí, sí, en un político. Y antes lo estábamos hablando, es que esto ya se ha acabado, la gente ya no traga con ruedas de molino, la gente ya no se cree lo que le diga la autoridad competente, por lo tanto, o sea, el gobierno ha dejado muchos pelos en la gatera. Sánchez ha perdido una buena parte de su credibilidad con estas decisiones, y eso va a tener para él a medio plazo un coste altísimo, porque cuando haya elecciones, ¿quién va a querer sus promesas? O sea, la persona que ha dicho en la moción de censura que iba a convocar elecciones inmediatamente y que una semana después dice que no, que va a agotar la legislatura, ¿quién va a querer sus promesas a partir de ahora?
Bueno, pero entonces es una pregunta que se puede hacer en muchas situaciones políticas, Pedro. Al final la gente, si eres adepto a un partido, tiras, te olvidas.
Bueno, pero el ciudadano no es tonto. El ciudadano no es tonto. Y en España hay un nivel de cualificación elevado.
Pero yo estoy
de acuerdo, es verdad que hay personas que votarán al partido hasta el fin de sus días, pase lo que pase. A uno, a otro o a los nuevos. Eso es igual. Pero es verdad que lo que está haciendo el señor Sánchez es, en un mes, es que es muy importante, ha pasado un mes, y se ha dado la vuelta como un calcetín en cuestiones esenciales, esenciales desde el punto de vista de la convivencia en España, no importantes en el sentido de las reformas que tiene que emprender un presidente del gobierno como las que citaba Carlos antes.
Fíjate, yo estoy muy de acuerdo, Pedro, en que con 84 diputados pocas cosas se pueden hacer cuando falta media legislatura, que se queda muy poco tiempo, y teniendo en cuenta el horizonte electoral que hay dentro de pocos meses, las elecciones andaluzas, luego las de autonómicas locales y europeas, y posteriormente las generales. Evidentemente se puede hacer muy poco, pero un presidente de gobierno lo que tiene que marcar sus prioridades, tiene que marcar la tendencia. ¿Qué es lo que me preocupa a mí como presidente de gobierno? ¿Que luego no lo puedo sacar porque tengo una minoría en el Parlamento? Pues no lo saco. Pero le tienes que recuperar la credibilidad de la política. Es lo que tú decías ahora mismo. Es decir, ahí ese es el margen de maniobra que tiene Pedro Sánchez.
Pues sí, con los consejeros que ha propuesto el PSOE y Podemos no ayudan a la credibilidad.
¿Habrá su el director informativo el que salga de ahí?
Bueno, pues yo te digo lo que hay de momento. Es decir, estoy viendo gente que está muy vinculada a estos dos partidos políticos y volver a caer en lo mismo, pues está muy mal. Muy mal.
Estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Es que lo más grave de Sánchez es que no ha explicado cuál es su proyecto. Lo que dices tú, Carlos. Vamos a ver. Este es mi sistema fiscal. Yo quiero esta reforma de la educación. Esta va a ser mi política de competitividad. O sea, como dices tú, los grandes temas de Estado mantiene un absoluto silencio.
Que luego no lo puedes sacar adelante porque no tienes mayoría suficiente en el Parlamento, pues no lo sacas adelante.
¿Qué ha pasado?
Pero bueno, gana credibilidad la política.
Ha pasado un mes y todavía el señor Sánchez no ha dado ni una rueda de prensa en suelo español. Las que ha dado han sido fuera y porque le obligan en el Consejo Europeo y demás. Y en las reuniones bilaterales con presidentes de otros países. En España no ha dado ni una sola rueda de prensa para explicar en qué consiste su gobierno, qué quiere hacer.
Y va un mes. Se quejaban del plasma.
Bueno, a lo mejor tiene la vista puesta dentro de 2 años, ¿no? En esas elecciones y...
Por supuesto que tiene la vista puesta en esas elecciones.
Pues,
si desde un punto de vista electoral y partidista, todo lo que está haciendo Sánchez tiene sentido. El problema es que mientras él toma decisiones para apuntalar la mayoría suficiente para poder adoptar decisiones, aunque sea por decreto, y ahí están los socios con los que llegó a Moncloa, le está propiciando un desgaste enorme y está demostrando que sus principios son como los de Groucho Marx.
Pero vamos a ver, yo creo, Marta, que es legítimo que él quiera ganar las elecciones. Me parece
sí, pero tendrá que hacer algo durante 2 años. No,
pero claro, esa legitimidad, él además creo que sería muy útil que si quiere ganar las elecciones explique las cosas que hace y por qué las hace. O las cosas que querría hacer, pero que no puede hacer, porque así la gente podrá decir, claro. Ah, pues mira, a mí esto que dice este señor, pues me va. O no me va, o no lo puedo hacer. Pero tiene que explicarlo. Es decir, lo que estamos criticando, de este primer mes, es que nos vamos enterando de cosas, pues como con píldoras, y claro, pero cosas que se dicen en ruedas de prensa en el extranjero. Hombre, pues creo que no es el sistema, es simplemente eso.
Claro, pero al final el nexo común de todas las decisiones que se han tomado es que Esquerra, el PDeCAT y el PNV estén contentos. Con los que supuestamente no ha habido ningún pacto, ningún acuerdo. Bueno, pues para no haber ningún pacto, ningún acuerdo, están sacando bastante tajada, ¿verdad? Porque si alguien está contento en la España de hoy son el PNV, el PDeCAT y Esquerra Republicana.
Bueno, porque están decidiendo. No claro. Solo decidieron en la moción de censura, sino que están decidiendo en cosas tan sorprendentes pues como pues el Consejo de Radio y Televisión Española, es la realidad. Bueno, pues sí.
Simplemente porque se están inspirando en TV3. Quiere decir,
no lo había pensado, pero
hay una diferencia.
Eso lo controla muy bien.
Hay una diferencia. Verdad. En TV3 hay un consejero del PP y ninguno de Ciudadanos. Bueno, uno más ya. Que en Radio Televisión Española.
Bueno, hay tanto en el periódico como...
Pero fíjate qué deformación todo. Es decir, hay uno del PP en los consejos de administración de las televisiones públicas. ¿Por qué no hay profesionales? Estamos siempre hablando
porque no quieren. Porque no quieren, no quieren
los
ninguno.
Políticos, ¿no?
No quieren, claro que no quieren.
Mangonear ahí,
no claro. Vaya a ser que los profesionales me la líen aquí, pues claro. Sí, claro.
Vengan con su criterio,
claro.
¿No?
Hombre, pues claro, el criterio profesional, para eso somos profesionales. Bueno, a ver, ABC va con un antetítulo, dice, las concesiones de la Moncloa no frenan al independentismo. Eso por encima de esa fotografía de Quintorra abandonando con Armand Calderó, el responsable de prisiones, la prisión, ¿no? Hay 3 sumarios y un titular. El primero, Torra eleva el tono pese a la distensión de Sánchez.
Distensión entre comillas.
Distensión entre comillas, sí. Tienes toda la razón.
Importante ¿vale? matiz, porque es verdad
no,
que...
No, decisivo. Y hay 3 sumarios. Dice, el presidente de la Generalitat exige la liberación de los presos. 2, Sánchez acumula desprecios por parte de Torra y todo su gobierno. 3, los secesionistas piden armas largas para los Mossos y acceso a Interpol. Esto lo he visto en algún sitio pequeño, pero que, en fin, que lo había rechazado el anterior gobierno, pero este...
Bueno, eso fue, dimos una portada en ABC el 7 de octubre, lo he estado revisando hoy en la redacción, de un pedido que hubo al Ministerio de Defensa en la época del gobierno en funciones, en aquellos meses largos, con un pedido de armas largas como para armar, en fin, un ejército que tiene intenciones de conquistar algo. No es para la autodefensa o para controlar las manifestaciones. Y hoy el PDeCAT, que en aquel momento se puso de los nervios y dijo que ABC... inventaba informaciones, pues lo reconfirma en sede parlamentaria diciéndole a Marlaska que hombre que les den unos cuantos fusiles, ¿no?
Y más Mossos
de asalto.
El periódico titula Torra niega valor de canje político al traslado de los presos.
Bueno, es lógico, ¿no? Que si ellos, para los independentistas, el traslado de los presos a Cataluña es un aperitivo. Si el tema de fondo es el tema de fondo,
que es la libertad. Por eso dicen el presidente y Torrent exigen la libertad de los reclusos y los visitan tras su llegada a Cataluña.
Claro, pero ahí hay que remarcar una cosa. O sea, es verdad que el traslado de los presos es legal, es lo que establece el reglamento penitenciario. Pero aquí la gran paradoja es que, como ya hemos empezado a ver, van a una cárcel gestionada por el gobierno de Torra. Ya les han puesto individualmente en habitaciones dobles. Quiero decir que es evidente que ellos van a vivir en la cárcel como si vivieran en un palacio.
Porque Cataluña tiene las competencias.
Claro, porque tienen las competencias. Especial. Porque es que hoy ha ido a verles la consejera o el director general de prisiones, no sé muy bien, con un lazo amarillo.
Sí,
quiero decir que ellos, dentro de los muros, que no les van a poder sacar de esos muros, pero dentro de esos muros van a hacer lo que les dé la gana. Y esa es la anomalía. O sea, yo no estoy en contra del traslado. A mí me parece muy bien que les trasladen y les acerquen a las familias. Pero claro, lo que no podemos aceptar es que tengan una situación de privilegio tan descarada.
La Vanguardia titula, primera noticia, el gobierno se pone al frente de la marcha por los presos. Bueno, esto era, y destaca mucho también, que Esquerra Republicana y el PDeCAT permiten renovar Radio Televisión Española.
Esa va a ser la prueba del algodón del pacto entre el Partido Socialista y los independentistas. Es decir, evidentemente cuando llegue el juicio, ahí es donde se la está jugando en la posibilidad de esa distensión que decía antes Juan, entre comillas. Es decir, ellos no van a aceptar ninguna hipótesis que no pase por la libertad de los presos. Y a eso es un tema que se le escapa al propio Sánchez.
Claro.
Por lo tanto, yo creo
que
el error
este
que
país
está cometiendo el presidente del gobierno es no tener una estrategia global de los constitucionalistas sobre Cataluña. Y ahí se enmarcará el problema de los presos, pero desde luego
plantearlo
de manera bilateral PSOE con los independentistas, creo que es un suicidio para todas las partes.
Es un suicidio
todo para
político
país.
Para Sánchez. O sea, vamos a ver, es que esto tiene un recorrido de 2, 3, 4 meses, pero al final va a tener que ir a un choque, porque es que las posiciones son totalmente, como dices tú, opuestas.
Claro.
O sea, unos quieren la libertad sin condiciones y que no haya ningún tipo de juicio, y eso el gobierno no lo puede prometer, porque además no depende de él.
Claro.
Ni siquiera sus bases se lo permitirían, porque el votante socialista no acepta eso. Por lo tanto, al final, o sea, va a tener que ir a un choque. Uh-huh. Y va a tener que volver a una situación muy similar a la que se encontró Rajoy hace unos meses. Por lo tanto, o sea,
es la operación diálogo 2.
Sí, eso es, la operación diálogo 2. Es decir, que es una huida hacia adelante, pero que al final va a topar con el abismo.
Fijaros, el periódico El País, que me acaba de llegar ahora, titula parecido a La Vanguardia, el gobierno catalán participa en el recibimiento de los presos. Pero su primera noticia, la del País, que es sobre el relevo de Televisión Española, no tiene mucho que ver con lo que estábamos diciendo, pero sí. Titular, el PSOE cierra su primer gran acuerdo con el relevo de Radio Televisión Española.
Como un amplio consenso, vamos.
Sí.
Bueno, esto no lo dicen. El PSOE cierra su primer gran acuerdo con el relevo de Televisión Española. Bien, y luego, por destacar algo en La Razón, que está en portada con el asunto del PP, el PP pide cerrar filas si el ganador saca 3.500 votos de ventaja. Génova desea una lista unitaria después de la primera vuelta. Bueno, a ver cómo
es el culebrón que empieza mañana.
Sí, yo mañana, Fernando, te apuesto pinche de tortilla de caña
apuesta
a que mañana a esta hora no tienes todas las portadas.
No, yo creo que no.
Se ha metido en buen lío el Partido Popular.
El PP,
yo creo que los procedimientos son verdaderamente lamentables desde el punto de vista democrático. Urnas de cartón, no se sabe muy bien.
Hay tal temor en el PP que nadie se atreve a decir que mañana antes de las 11:30 esté el recuento. Cuando acaba la jornada a las 8:30. Ese es el desconcierto.
Esto
que hay
demuestra
en este momento
la descomposición interna del partido. El partido entra en una crisis gravísima, empezando porque decían que tenían 800.000 militantes,
sí,
y se han registrado 60.000.
La descomposición, fíjate, Pedro, y la poca práctica democrática. Un partido demasiado acostumbrado
al dedazo. Bueno, tendrían que empezar en algún momento, ¿no, Carlos?
No, está bienvenido. No, mejor ahora que nunca, pero bueno, luego hay poca práctica democrática.
No, mañana no habrá.
Ya veremos lo que hacemos. Gracias, Juan Fernández Miranda.
Buenas noches.
Pedro García Cuartán, un placer como siempre.
Buenas noches, Marta.
Carlos Sánchez, gracias.
Adiós, Marta.
Fernando Rayón, hasta mañana.
Adiós.
Volveremos mañana, jueves 5 de julio. Santos Antonio María Zacarías, sacerdote, Abel Obispo y Filomena, Virgen y Mártir. Ahí lo llevas, Fernando. En el control técnico, Álvaro Español. En la producción, Belén Montes. Y en la coordinación general, Alicia García. Al micrófono, Marta Ruiz. Y gracias por estar al otro lado. Y mañana pues contaremos lo que podamos, Fernando.
Sí, a lo que dé tiempo.
Eso, presionaremos un poquito a los periódicos. Juan, mueve
yo,
la cosa.
Yo mañana tope en el ABC trabajando.
Creo que va a ganar la apuesta.
Hasta mañana.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.